Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a este podcast que se llama El Dichoso Inglés, en el que voy a tratar pues un poco pues todas las dificultades, ¿no? que tenemos los, sobre todo los hispanohablantes, ¿no? Pues cuando queremos aprender el idioma inglés, cuando queremos aprender pues no solamente a leerlo correctamente o a conocer lo que nos dicen los textos escritos, sino incluso pues el ir el más allá, ¿no? Y dominar la parte oral de este idioma, que es lo más complicado a mi entender. Y bueno, pues vamos a hablar y a comentar de las dificultades, ¿no? A las que nos enfrentamos, pues todos aquellos que queremos progresar en el aprendizaje del idioma inglés. Daremos consejos y herramientas de utilidad. Y como reza el eslogan, ¿eres de los que se atascan con el idioma inglés? ¿Llevas años estudiándolo y no consigues tener un buen nivel? ¿Te manejas a nivel escrito, pero eres incapaz a nivel oral? Bien, pues en este podcast descubrirás por qué. Te diré las claves para entender por qué te pasa esto y la forma de solucionarlo y superarlo para que al menos puedas tener un nivel aceptable. Y lo voy a relatar pues con mi experiencia personal. Para hablaros un poco de mí, yo empecé pues hace en el año 90, precisamente, empecé a trabajar en una multinacional americana. Y bueno, pues yo llegué con un nivel escrito aceptable, se puede decir, ¿eh? Yo llegué con 21 años, había estudiado inglés pues en el colegio desde toda la vida, pero claro, el idioma inglés que se estudia en el colegio pues no pasa de ser pues un poco la parte escrita, la parte pues de conocimiento gramatical y nada más, apenas se profundiza en el asunto oral. Y bueno, pues aunque yo lo daba en todos los años de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria, incluso ya pues los últimos años de bachillerato, de COU, etcétera, bueno, pues yo llegué, como mucha gente lo habrá pasado, a tener un nivel aceptable de lo que se dice la gramática, ¿no? Porque gracias a Dios que la gramática inglesa no es muy difícil. Yo creo que de los idiomas que hay en el mundo, pues es quizá uno de los más sencillos en este aspecto, ¿eh? Que luego veremos cuáles son las grandes dificultades del inglés, que no son precisamente el tema gramatical, porque ahí estamos a salvo, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo llegué a tener un nivel de inglés escrito que por lo menos pues conocía la parte básica, la parte gramatical, la parte, digamos, pues más básica en definitiva, ¿no? El núcleo. Sabía los verbos principales. Sabía construir una frase y, bueno, pues quizá mi problema a nivel escrito pues era la falta de un vocabulario extenso o incluso intermedio, ¿no? Y claro, de inglés oral pues nada, ¿no? Entonces empecé a trabajar en esta multinacional americana en la que pues el inglés era el pan nuestro de cada día. Es decir, toda la gente hablaba en inglés, bueno, entre ellos no, obviamente, porque éramos todos españoles. Pero pues había una relación muy estrecha pues con la gente bueno, pues de la central que estaba en Inglaterra y también pues de la central mundial que estaba en Nueva York. Entonces pues mis jefes y los jefes de mis jefes, etcétera, pues el idioma inglés era usado diariamente tanto en textos escritos como en cartas que se escribían entre ellos, no entre las personas españolas, me refiero, o sea, siempre con los jefes que están en otro sitio, porque bueno, pues en la multinacional de las americanas normalmente pues hay una jerarquía dentro del país, en este caso en España, en la que bueno, pues hay una serie de escalones intermedios, superiores, etcétera, que desembocan al final en un presidente general que suele ser americano o, digamos, si es de otra nacionalidad, como por ejemplo latinoamericano, mexicano, etcétera, pues sí que es cierto pues, que a lo mejor esta persona pues, ha vivido muchos años en Estados Unidos, en Miami, etcétera. Y le pone a los americanos al frente de un país así, pues precisamente porque sabe español y pues porque también sabe un inglés perfecto y porque le conocen, porque han estado viviendo con él en Miami o en New York o en cualquier otro sitio, ¿no? Y esta persona, pues por supuesto que habla pues con sus jefes que están en Inglaterra o que están en Estados Unidos en base diaria y hablan en inglés. Incluso, pues no solamente él es el que habla en inglés, ¿no? O sea, no pensemos que esta persona es la única que habla inglés con los jefes de arriba, porque digamos, porque aunque tengas a lo mejor un jefe intermedio que reporte a un jefe que está también en España, eso no quiere decir que esa persona no tenga por qué saber inglés, ni por razón, vamos. Muchas veces pues tienen que hablar con personas de otros mandos intermedios, con otras relaciones en la central europea o la central americana y se reciben instrucciones directamente pues de estas personas a través de los mandos intermedios Y esos textos mismos, no, nadie los traduce para que los empleados de grado bajo los entendamos, ¿no? O sea, vienen directamente en inglés, los manuales de los programas, los manuales, las instrucciones, las normas internas, todo está en inglés, absolutamente todo está en inglés. Se puede decir, pues, que el español solo se usaba, pues, para hablar entre los compañeros. Incluso, es más, si tenías que escribirle algo a un compañero, un memorándum, una carta, una notificación o lo que sea, pues se hacía generalmente en inglés, porque si eso después había que mandárselo a los auditores externos o a los auditores de la central o de los headquarters de New York, pues tenías que probar que, pues, que habías tomado esta decisión y, en fin, había que documentarlo. El idioma era el inglés, ¿no? O sea, es como recuerdo, pues, en la Edad Media se hablaba el idioma vernáculo del país en cuestión, pero todos los textos escritos estaban en latín puro, ¿no? En el latín clásico de hace 2000 años. Pues esto es algo parecido. Entonces, bueno, pues yo cuando entré en esta compañía me encontré con que si quería progresar, si quería no ser un simple empleado, incluso mi propia supervivencia como empleado, pues pasaba con que a medio o largo plazo tenía que hablar inglés y tenía que dominarlo, por lo menos para defenderme, ¿no? Y es que es así, porque en este tipo de sitios, pues, hay una rotación de personal inmensa. Siempre vienen periódicamente, pues, oleadas de despidos en los que, bueno, pues los empleados más inexpertos o, digamos, se aprovechan, los mandos aprovechan este tipo de situaciones, pues, para hacer cribas, ¿no? Y quitarse un poco, pues, a aquellos empleados que se van quedando atrás, etcétera, ¿no? Las multinacionales americanas son así. Y bueno, pues yo vi cuando entré, pues, que tenía que aprender inglés, pues, si quería simplemente permanecer en la empresa, ¿no? Y entonces, pues, tomé una serie de iniciativas. Bueno, pues mis compañeros, que estaban en una situación parecida a la mía, pues optaron por meterse en una academia nada más entrar, o sea, una academia o con un profesor particular o una academia donde el profesor fuera nativo y les hablara en inglés constantemente. En fin, yo no opté por esa medida. Y entonces, bueno, pues en este podcast os quiero un poco contar cuáles fueron las cosas, los pasos que yo hice, pues, para llegar a aprender el inglés, ¿no? Yo nunca he ido a una academia y no os penséis que yo tengo una facilidad para los idiomas o que tengo muy buen oído o que se me dan bien, para nada. O sea, yo creo que soy de un nivel medio o incluso bajo. O sea, en ese tema no tengo facilidad alguna. Pero bueno, por una serie de razones que no voy a comentar, nunca me apunté en ninguna academia, nunca tuve un profesor particular y empecé a hacerlo por mi cuenta. Y bueno, pues os puedo decir que después de 16 años de estar en esta compañía, pues he llegado a hablar un inglés, pues, bastante aceptable. He llegado a viajar solo a Inglaterra, a estar en reuniones de negocios con personajes, con altos cargos de la compañía, yo solo, en fin, y no solamente con gente de la central en Inglaterra o en Estados Unidos, sino incluso, bueno, pues ya últimamente teníamos que hablar con gente en la India, porque muchos de los trabajos que hacíamos se emigraron a la India por razones económicas, os podéis imaginar. Y bueno, pues el idioma, el acento que tienen en India, pues es horrible. O sea, la verdad es que es así, o sea, es horrible. Primero me costó acostumbrarme al acento británico, que se puede decir que quizás sea el más fácil. Luego tuve que acostumbrarme también al acento americano, que para muchos se les atraganta. Bueno, al final yo conseguí incluso, pues, dominarlo más que el propio acento británico. Y luego tuve que aprender el acento indio, que de verdad que se las trae, ¿eh? Pero vamos, no os penséis que tardé 16 años en todo esto. O sea, simplemente os quiero decir que fueron 16 años en los que, al final, cuando yo salí de esta compañía, pues me hice la prueba TOEIC, que ya os hablaré de ella en alguna ocasión, en la que miden el nivel de inglés, y llegué a tener 890 puntos sobre un total de 990. O sea, que es un nivel, pues, alto, ¿no? Pero vamos, como os digo, o sea, no penséis que hacen falta 16 años para llegar a obtener ese nivel, no. O sea, yo realmente, pues, tardé cierto tiempo, fui progresivamente aprendiendo cada vez más cosas, primero perfeccionándome en la parte escrita, luego cada vez más adentrándome en la parte oral, y se puede decir, pues, que yo empecé ya a tener cierta fluidez de inglés, pues no sé, quizá a los 3 años, a los 3 años más o menos de estar en esta compañía. Quizá, pues, alguno, pues, dirá, hola, 3 años, yo pensaba que esto se puede hacer en menos. Pues sí, se puede hacer en menos, ¿vale? Pero, en fin, eso ya depende de cada uno, de la prisa que uno tenga, de las necesidades que uno tenga, etcétera. Entonces, bueno, pues yo en este podcast os voy a hablar de cómo lo hice, y con las herramientas que había en los años 90, en los primeros años 90, que eran bastante pocas, ¿no? Comparado con lo que hay hoy de televisión, de radio, de internet, de MP3, de todas estas cosas, en aquella época pues era bastante precaria la cosa y andábamos pues un poco pues a ciegas, ¿no? Pero bueno, lo conseguí. Os voy a intentar relatar todo lo que yo hice y conozco, pues, en estos años, pues fíjate, ¿no? De tantos años aprendiendo y luchando contra esto, porque es una batalla diaria casi, pues todo lo que se ha cruzado en mi camino, todas esas herramientas, todas esas ayudas, todas esas webs a las que podéis acudir, los MP3 que os podéis descargar, en fin, una serie de cosas y de ayudas que a buen seguro que os van a servir y de mucho, pues en todo, pues en esos problemas que tenéis, ¿no? Pues como reza el eslogan, pues habrá gente pues que más o menos pues sí conozca el idioma inglés a nivel escrito, quizás se le atragante alguna palabra, pues que siempre tienes que echar mano de diccionario, pero bueno, más o menos a nivel internet, a nivel tal, pues se maneja, ¿no? Se maneja con cierta fluidez en el idioma escrito. Pero claro, ya pues cuando se lo ponen hablado, pues ya no entiende ni papas, en fin, ya es el caos y es el miedo que se tiene. Cuando, no sé, alguno que a lo mejor esté en una situación parecida a la que yo tuve en la compañía esta y tenga que hablar con ingleses o con personas que hablan inglés y se siente en una reunión, pues ahí como, digamos, el patito feo, ¿no? El que está en los otros ahí hablando y él ahí que no entiende casi nada, o tenéis que acudir a un seminario, una conferencia o lo que sea, y entendéis solo parte de la historia, y joder, ¿cuánto daríais por entenderlo todo como lo entiende fulanito o tal? Bueno, pues es cuestión de voluntad. O sea, lo primero que os quiero decir es que hay que tener una gran voluntad y perseverancia. Si no, pues ya podéis olvidaros del tema, porque esto no es como meterle un software al PC y en ese momento ya está funcionando al 100%. No. Aquí se requiere voluntad, perseverancia y práctica, y mucha práctica. Entonces, bueno, pues en este primer podcast no os voy a decir cuáles son estas cosas, aunque a lo mejor alguna apuntaré, pero sí que pues os voy un poco a dar esta introducción de mi historia particular, de todo lo que yo conozco, de todas las razones que yo pues puedo apuntar para mejorar el inglés, y también os voy a hablar de la historia del pueblo inglés, en el sentido de cómo llegó a construirse ese idioma, anécdotas que me han ocurrido, y muchas os podéis imaginar en 16 años, pues hablando con personas inglesas o americanas o indias sobre ciertas palabras o sobre ciertas cuestiones. Tengo para aburrir anécdotas, de verdad, que además muchos de los que estéis en el camino que yo inicié, pues os veréis identificados al 100%, porque, joder, pues eso me pasó a mí también, pues fíjate que yo tengo un caso parecido, en fin. Pues todo esto ya digo que yo creo que va a ser ameno, para todos los que estéis interesados en esto, pues os va a resultar ameno y entretenido y sobre todo práctico, ¿no? Y útil, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para continuar con mi historia, pues claro, o sea, lo primero que yo hice, pues ver que efectivamente necesitaba, lo primero, mejorar mi vocabulario. Porque sí que es cierto, pues, que en esta compañía había una serie de palabras. Pues yo estaba en un departamento financiero, yo soy contable, y lógicamente pues lo primero que te encuentras pues son documentos con las palabras contables que manejas diariamente, o sea, las que conocía, pues por ejemplo, libro mayor, libro diario, asiento contable, balance de situación, balance de sumas y saldos, cuenta de pérdidas y ganancias, o sea, todo este tipo de términos que son términos contables, pues de repente me los empecé a encontrar en inglés. Entonces, claro, pues incluso puede haber personas que sepan un inglés aceptable, pero que no comprendan, ¿no?, el inglés financiero, ¿no?, o el inglés contable. Entonces, para mí eso fue lo de menos, porque al estar todo el día trabajando con estos términos, al final ya te los conoces. Incluso esta es la primera anécdota que os voy a contar. Llega un momento en que te olvidas de la palabra española. O sea, de estar imbuido todos los días en un proceso de estar trabajando con documentos que están en inglés, de hablando con los compañeros, no en inglés, sino mencionando esos documentos con la palabra inglesa, pues por ejemplo, le tienes que decir a uno, oye, ¿has pasado ya este apunte?, ¿no? Por ejemplo, un apunte contable, ¿no? Oye, ¿has pasado ya este apunte? Pues decía, oye, ¿has pasado ya este entry?, ¿no? Pues por ejemplo. Entonces al final te manejas mejor con la palabra entry que con la palabra apunte, hasta el punto de que a lo mejor la palabra apunte no es que se te olvide, pero no la usas y la tienes en un rincón del apartado de la memoria, de suerte que cuando llegan los auditores, por ejemplo, pues cuando tú le estás hablando a un auditor español que no sabe inglés y le estás mostrando la contabilidad y le estás diciendo, sí, bueno, yo pasé el otro día este entry para rectificar, y el tío se queda como diciendo, ¿qué pasaste qué? Digo, sí, hombre, que pasé este entry, esta, ¿cómo te diría yo? O sea, a veces, a mí me ha pasado, y a muchos de vosotros seguramente que os pasará o os habrá pasado, no sabes cuál es la palabra española equivalente. Pues se te ha olvidado, porque directamente has aprendido la palabra inglesa y nunca te has preocupado de cuál era la palabra española en cuestión, ¿no? Y eso me ha pasado a mí, pero cantidad de veces, o sea, de cantidad de veces de estar con auditores o con otras personas externas y decir, sí, hombre, esto se hace así y tal, y coges el... A ver, ¿cómo? Escoges el... Ay, no sé cómo decírtelo, no sé cómo se dice en español. Claro, el otro que lo está oyendo dice, joder, este tío que es inglés, pues si habla... Si tiene un acento español impresionante, ¿no? Pero es así, o sea, es así. O sea, llega un momento en que te olvidas de o que nunca llegas a aprender el equivalente español y... O sea, a veces te sorprendes a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía... tenía esta facilidad en el sentido de que como estás diariamente trabajando con términos ingleses, bueno, pues te llegas a familiarizar con ellos de tal manera que ya el problema del vocabulario del día a día no es un problema. El problema son pues en las palabras normales del idioma, ¿no? En la manera de expresar cosas cotidianas. Y ahí pues yo tenía una carencia de vocabulario bastante grande, ¿no? Porque lógicamente yo podía saber más o menos bien la gramática, pero bueno, pues el vocabulario no. Entonces, ¿qué empecé a hacer? ¿Cómo obtienes ese vocabulario? Pues lo primero, leer una novela en inglés y empezar, pues así de esa manera, a obtener vocabulario. Hay unos libros que en aquella época, en los años 90, existían, que, bueno, pues habrá muchos que se pueden obtener de alguna manera, ya os diré dónde, pero bueno, en aquella época, pues eran los libros de Collins English Library, que son unos libros que están designados a partir de niveles, del nivel 1 al 5 o incluso al 6, no recuerdo exactamente, en lo cual pues el nivel 1 pues tiene un vocabulario reducido, ¿eh? Entonces tú te pones a leer un libro de nivel 1, que puede ser una novela o un cuento corto o lo que sea, y ahí pues te vas enfrentando a palabras, ¿vale? Palabras que no tienes por qué conocer en un primer momento, pero bueno, pues las vas leyendo y se te van quedando y poco a poco pues ir subiendo de nivel. Y estos libros van acompañados de cassettes. Bueno, en aquella época, ahora ya será otra cosa, pero bueno, van acompañados de cassettes en los cuales, está eso mismo que está escrito, pues está en modo oral y es el complemento ideal para esto, ¿no? Entonces, no tienes por qué, cada vez que te encuentres con una palabra que no comprendas, ir rápidamente al diccionario, no. Eso solo lo harás cuando veas que esa palabra se repite y no comprende su significado a partir del contexto. Entonces, sí, entonces vete al diccionario y entérate de lo que significa. Pero nada más. Si no lo comprendes, no vayas directamente al diccionario, sigue leyendo, a ver si a lo mejor por el contexto la sacas cuando se vuelva a repetir. Y así es, pues, como más o menos, poco a poco, con práctica, leyendo mucho, pues consigues obtener un poco de vocabulario. Y esto es una pista también que os doy, ¿no? Pues para muchos de los que estéis intentándolo en este tema. Eran libros que existían en aquella época, yo supongo que seguían existiendo, era College English Library. Y esto, pues, yo lo compraba en Madrid, en una tienda que se llama Booksellers, que en la calle José Abascal, y tienen ahí para aburrir. Pero bueno, supongo que en cualquier sitio donde estéis viviendo vosotros, pues habrá algo parecido. O sea, de este tipo de libros con vocabulario reducidos, pues los podéis encontrar fácilmente. Os compráis una novela amena que os guste, de este del nivel 1, por ejemplo, y empezáis a leerla. Y leyendo, apuntando las palabras que no sepáis, si veis que se repite mucho, ya la buscáis en el diccionario, y así vais poco a poco, pues empezando a hacerlo. Y luego pues podéis ir más allí, o sea, podéis ir al nivel 2, al nivel 3, al nivel que queráis, incluso si os atrevéis podéis ir directamente a una novela normal, ¿vale? Y ahí pues la misma estrategia, o sea, podéis perfectamente ir a leerlo, si no os enteráis de alguna palabra que veis que es clave porque se repite con una asiduidad, ir al diccionario, y si no, pues seguir adelante, si más o menos entendéis el contexto general, pues perfecto, y así. Y así fue como yo poco a poco empecé con el ampliar el vocabulario. Y eso, pues por supuesto, complementándolo con el tema oral. En estos libros suele haber un equivalente en cassette, o en aquella época, ahora será en CD. Y pues una vez que lo hayáis leído una o dos o tres veces o lo que sea, pues ya os lo podéis poner el audio y a ver si lo entendéis de la misma manera. Si no es así, pues probáis también a leerlo y escucharlo al mismo tiempo, que es la mejor forma de aprender el idioma, y así pues poco a poco iréis cogiendo soltura y fluidez. Y bueno, pues como no quiero que estos podcasts tengan más allá de 20 minutos, ya vamos a ir terminando este. En el siguiente os iré relatando más cosas, Y solo poneros mi dirección de correo electrónico, pues si queréis comentarme algo o darme alguna sugerencia, opinión, en fin, lo que sea, que es juangarciamillan@yahoo.es. Entonces, bueno, pues nada, ya damos por concluido este primer podcast, esta primera iniciación, y os prometo que los demás pues serán, os seguiré un poco contando mi historia y os haré pues un poco, os seguiré dando pistas, herramientas que se pueden hacer, formas de mejorar el idioma, páginas web en las que se pueden encontrar herramientas de utilidad, sitios donde se pueden descargar MP3 con estas novelas en el caso de que no las tengáis, etcétera. Bueno, pues nada, hasta la próxima edición.